Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el programa de la Federación de Comunidades Judías de España dedicado al mundo del libro. Hemos tenido unas cuantas semanas sin programa, las vacaciones de Hanukkah se han prolongado pues desde finales desde mediados de diciembre de 2004 hasta estos primeros días de 2005. Hoy nos visita alguien que ya conocen nuestros oyentes, alguien que ya ha estado en otras ocasiones en nuestro programa. Siempre digo que las personas con las que compartimos micrófono son amigos, y en este caso pues también es amiga, y quizá de hace muchos años. Es Esther Bendaán, ya estuvo con ustedes en su calidad más bien de crítico literaria y de especialista en Albert Cohen. Estuvimos comentando algunas obras de Albert Cohen con Esther Bendaán hace algunas semanas, pero hoy como amigo y como presentador del libro y como interesado de modo especial por cuanto se crea de literatura de contenido judío en España, tenemos una magnífica noticia de la aparición de una novela de Esther Bendaán, Deshojando alcachofas. Buenas tardes, Esther.
Hola, Uri, muchísimas gracias, porque además esta novela va a salir la semana que viene, ya está prácticamente en la calle, se presenta el 21, si Dios quiere, y este es el primer sitio donde vengo a presentarla, y además esto me hace mucha ilusión.
A mí también, y espero que los lectores sepan apreciar esta obra y el tiempo que llevas con ella, eso sí sé que llevas
elaborando. Sí, es una novela que ha requerido mucho tiempo, y en la que he vuelto pues al cabo después de vivencias diferentes, y yo creo que la novela se ha enriquecido porque para mí el texto y la novela es algo vivo, entonces los personajes y la narración se iba adquiriendo pues mucha más experiencia, y este es el resultado.
Ya el título, Deshojando alcachofas, es no lo sé si ha sido pura casualidad o es un ejercicio de tu sutileza literaria. No se deshojan ni margaritas, ni flores, ni alcachofas. ¿Por qué las alcachofas?
Bueno,
imagino por qué, pero me gustaría que...
Sí, para mí la alcachofa tiene mucho que ver con la gastronomía judía y tiene que ver con el Mediterráneo. Y el hecho de deshojarlas es tanto como la intención de quien la deshoja, ¿no? La persona o la mujer o el hombre que quiere acercarse a la alcachofa, y también tiene que ver con la propia historia, porque es una historia que la cuentan varios personajes, cada uno desde su propia mirada y desde un tiempo distinto, aunque lo que cuentan pasa en la misma ciudad y en el mismo tiempo, cada uno lo analiza y lo cuenta desde otro lugar.
La ruptura del tiempo, de los espacios, es un rasgo que ha estado en tus obras anteriores. Es tu primera novela en solitario. Eres coautora con Esther Benarí de otra obra, de Soñar con Hispania, y también de varios cuentos, y en algunos de ellos un poco está el mismo tema del tiempo. Es algo que siempre te ha interesado, romper el tiempo y enfocar las mismas situaciones.
Bueno, más que romper el tiempo, es un poco la imagen que tiene Walter Benjamin con el ángel de la historia, ¿no? Entonces es una sensación de que el tiempo actual encierra otros muchísimos tiempos, incluso hay como imágenes del futuro y del pasado, ¿no?, a la vez.
Me comentabas la novela, lo has dicho en micrófono, con lo cual yo puedo confesar claramente que no he podido leerla, la acabas de traer, pues tan siquiera está distribuida, ni se ha presentado todavía en ningún otro, ni se ha hablado de ella en ningún otro sitio que no sea este Radio Sefarad, con lo cual tenemos una primicia, pero el riesgo de la primicia es que, claro, te estoy entrevistando sobre un libro que acabas de escribir y que no he tan siquiera leído. Me comentabas que es, lo hemos dicho, una novela en que hay misterio, en que transcurre hoy.
Sí.
Y entre los personajes centrales tenemos a una judía sefardí, sí, residiendo en Madrid. Uh-huh. ¿Con eso, parece con eso, puede tener algo de autobiográfico la obra o en la misma medida que cualquier novela?
Mira, los que estéis escuchando la radio y que conozcan nuestra comunidad, pues tal vez puedan identificar personajes, pero yo creo que incluso en la dominicana, que es otra de las protagonistas, pueden haber rasgos autobiográficos. Incluso en los personajes masculinos. Yo creo que las vivencias siempre se están allí, las del autor, pero luego se convierten en otra cosa. Lo importante de esta novela para mí es que es una especie de íntimo homenaje a mi madre, porque cuando empecé a escribirla mi madre vivía y yo quería escribir algo que mi madre leyera con interés, y mi madre lo quería con interés, era lo que tuviera un misterio. Por eso la novela tiene varios misterios que resolver, pero que realmente son excusas para contar la vida de estos personajes y su visión del mundo.
Supongo que ilusionado. La primera novela debe hacer una especial ilusión, me imagino, verla impresa.
La verdad es que sí, porque como decía Virginia Woolf, nadie te pide que escribas. Y como nadie te pide que escribas, tampoco.
No, eso no es cierto. Hay autores muy consagrados, que espero que sea
sí,
tu caso dentro.
Sí, hay autores y tal vez alguien les pida que escriba. Pero cuando uno empieza a escribir, nadie te pide que escriba y nadie te pide que haces ese esfuerzo. Es un esfuerzo enorme para la familia y para uno mismo. Y entonces encontrar editor y encontrar luego el trabajo de verlo publicado, pues también te quiere un esfuerzo enorme para lo que el autor no está tampoco preparado. Por eso la novela tiene siempre varios autores. Y en este caso yo agradezco mucho a Adolfo García Ortega, a Elena Ramírez, que son los editores, porque además casi un editor hace la labor también de creador y te aconseja, te orienta, incluso pues ve qué elementos de la novela pueden distorsionar algo de la historia.
La editorial no la hemos mencionado todavía, está editado por la editorial barcelonesa 6 Barral, una de las editoriales de más prestigio a la hora de publicar narrativa, tanto en lengua española como de traducciones de otros idiomas, con lo cual no solo es tu primera novela, sino además en una gran editorial. Tú decías que lo de escribir no te lo pide nadie y lo haces. ¿Por qué lo hiciste?
Pues yo lo comentaba que era lo que realmente me interesa a la hora de escribir, es la de salvar la vida, de alguna forma. Y entonces aquí hay dos intentos de salvación, que es de las personas que ya no están, salvar la memoria, la imagen, los recuerdos de los otros y el espacio. Y entonces yo creo que es una novela de exilio, de varios personajes que tienen un exilio interior y exterior de alguna forma. Han dejado su infancia, han dejado el lugar de donde nacen, todos ellos, y si no, su vida tal como la entendían y su vida cambia. Entonces, para mí el escribir es precisamente testimoniar, es una forma de testimoniar y de salvar ese exilio, salvarte la vida.
Pero digamos que siempre se ha pensado en la literatura testimonial, especialmente cuando testimonian episodios dramáticos. Me parece que no es el caso de tu obra, ¿no? No está testimoniando algo dramático.
No, ¿sabes? Porque yo creo que hasta incluso tiene humor. Es una obra que intenta reírse de muchas cosas y de muchos elementos. Es que cuando la experiencia dramática puede ser desde una experiencia amorosa hasta el intento de hacer una obra de arte que no termina de cuajar. Entonces, yo cuando me refiero a exilio me refiero a la mirada del mundo, pero desde otro lado, desde una no pertenencia integral al todo que parece que funciona perfectamente, sino que siempre todo es cuestionado.
Y eso en tu caso, entiendo que eso puede tener también un aspecto autobiográfico, ¿crees que viene de haber nacido fuera de España, haber nacido en Tetuán y haber venido aquí de niña, pero yo acabo de haber nacido en otro sitio que no es Madrid, que ha sido tu residencia hace muchos años, o te puede venir de tu sentimiento judío de pertenecer a un grupo minoritario, de ambos?
Sí, yo creo que es un cruce de todos esos elementos, desde ser mujer, que en muchos casos también puede ser entendido como un ser un otro, hasta el ser judío, que también es el ser una minoría en un grupo español, mucho más con unas pérdidas o con un intento de salvaguardar una identidad que a veces es muy complicado, la transmisión de esa misma identidad, o sea, la cuestión de muchos elementos que hacen que esa mirada pues se rompa en muchos sentidos.
Hablando de identidad, me marcabas o me señalabas antes un párrafo de tu libro que tiene que ver precisamente con los espacios y las identidades. Casi prefiero que lo leas tú, porque como decían aquí antes a micrófono cerrado, el responsable de sonido, tienes una voz estupenda, pues mejor lo haces tú.
Yo preferiría que lo hicieras tú.
Bueno, lo tendré que hacer para no seguir perdiendo el tiempo.
Así lo oigo.
Es difícil encontrar en Madrid un espacio de identidad aceptable. Pienso en el sábado, que es una manera de adquirir ese lugar en el tiempo. Requiere un esfuerzo ser distinto, no solo extranjero con el mismo pasaporte, y mantener la diferencia cuando somos tan iguales. Aquí me parece que, por tanto, la referencia al sábado como la referencia a lo iguales que somos, se está refiriendo, me parece, en particular al mantenimiento de la identidad judía. Exacto. Hoy en una sociedad moderna, europea, democrática.
Exacto. Para mí el tema de la identidad judía es un tema muy importante, pero no solo ya en mi obra, sino también en mi reflexión personal. Entonces, siempre en esto recuerdo la carta de Kafka a su padre. Y él acusa a su padre de mantener un judaísmo, pues a veces como muy vacío, como no realmente elaborado. Y entonces, este personaje lo que hace es también una reflexión en ese sentido. Él ve que el mundo que le rodea, el mundo judío, es un mundo muy igual y muy a veces superficial. Entonces quiere indagar más allá en esa identidad para que no sea solamente una postura o un club social, sino que se convierta realmente en una forma de pensar y de entender el mundo.
¿Y tú ves fácil hoy, por ejemplo, en estas generaciones de judíos nacidos en Europa, educados en han seguido la educación que siguen sus conciudadanos no judíos, sometidos a las mismas influencias de medios de comunicación, literarias, ideológicas, políticas, ¿hay alguna posibilidad para alguien que no sea, digamos, lo que suele llamar un judío religioso, o especialmente encerrado en el ámbito religioso del judaísmo, mantener una identidad claramente diferenciada?
Pues yo cuando hablo de identidad no hablo solo de diferenciarse, sino de integrarse, pero desde un pensamiento muy bien elaborado. Entonces, yo creo que en el siglo XIX hay muchos ejemplos de gente que intentó, como Hermann Cohen o Franz Rosenzweig, elaborar un pensamiento que pueda sostener toda una ética, una forma de entender el mundo, que está integrada en el mundo occidental, pero que da además una oportunidad desde las fuentes judías. Mm. A eso me refiero.
Pues con esto concluimos este retorno a Internet, a la red del programa Entre Páginas, a Radio Sefarad. Muchas gracias, Esther, por estar aquí, por la primicia del libro. Nos queda algún segundo más, si quieres comentar algo.
Sí, solo añadir que es una novela divertida, porque si mi editor ve todo lo que he dicho de Franz Rosenzweig y parece que es una novela que todo esto está en su interior, pero que de alguna forma lo que pretende es divertir al lector, entretenerle, le cuenta muchas historias, hay sexo, pasión, amor y...
O sea, tiene todo, tiene sexo, misterio y alcachofas, con lo cual...
Exacto, yo creo que es gastronómicamente muy interesante.
Pues entonces, con las alcachofas, el sexo y el misterio, no creo que haya nadie que pueda resistirse a la tentación de leer el libro de Esther Bendaán. De verdad, Esther, en este caso con muy especial cariño, enhorabuena.
A ti, porque, muchas gracias, Uri. Además, ya sabes que he aprendido mucho siempre contigo y que eres parte importante también de la novela.
Bueno, dejémoslo. Muchas gracias otra vez. Esther Bendaán, Deshojando Alcachofas, Editorial 6 Barral, enero de 2005, en muy pocos días en las librerías. Muchas gracias, Esther, y enhorabuena. Thank you.